Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y vamos a profundizar en algunos de los asuntos de la jornada, ¿no? Asuntos políticos. Y hoy nos va a acompañar Jesús Casquete, nos acompaña ya Jesús Casquete, que es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad del País Vasco. Él es doctor en Sociología y doctor en Historia. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenos días, Coldo.
No sé por dónde empezar realmente, ¿no? Porque estábamos abordando ahora mismo el tema de los acuerdos, por ejemplo, de Vox en Valencia, porque además estás participando y has participado en la autoría de un libro que habla precisamente de Vox también, ¿no?
Sí.
De Vox y esa reestructuración, ese cambio que quieren hacer en la historia desde la ultraderecha. Bueno, pues primero, ¿cómo analizarías lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Valencia como la comunidad, una comunidad relevante, aunque ya estaba Castilla y León, por ejemplo, como primera referencia, ¿no?
Sí, pues con mucha preocupación, como gran parte de la ciudadanía, y con la constatación de que se abre una nueva era política en España con la firma de pactos desacomplejados con Vox por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que seguimos siendo europeos en este sentido y seguimos la estela de otros países donde ya hay precedentes de partidos de extrema derecha en el poder o en coalición, básicamente, quitando en Hungría, Polonia, ¿no?
Bueno, de todas formas, sí podríamos decir, ¿no?, que es una estela europea, que eso hemos visto que es una efervescencia de la ultraderecha prácticamente, sí, en casi todos los países, además,
¿eh? Sí. No es generalizada, no es un fenómeno únicamente nuestro. De hecho, nosotros nos hemos enganchado a esa ola mucho más tarde. Se hablaba de la excepcionalidad ibérica porque hasta hace no tantos años España y Portugal no tenían un partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Ya esa excepcionalidad se ha roto y ya estamos plenamente normalizados en ese sentido también con otros países europeos.
¿Este tipo de formaciones políticas que recoge solamente la frustración o va más lejos?
Bueno, en gran parte recoge frustración, ¿no? Con la, digamos, clase política, con la élite política que ellos denominan, ¿no?, en una retórica populista que distingue entre la élite y el pueblo. Es una desafección política con la democracia liberal que se manifiesta con un voto de rechazo, con un voto de protesta que se aglutina en estos partidos de extrema derecha.
Sí, lo único que, claro, soluciones aportan pocos, ¿no? Igual solamente canalizan esa frustración porque uno observa, por ejemplo, el acuerdo de gobierno PP-Vox en Valencia y se cuaja del infantilismo, ¿no?
Sí. Bueno, las soluciones, yo creo que son una especie de mercachifles políticos, ¿no?, que ofrecen propuestas pues muy simples, muy dogmáticas, que apelan a las emociones, porque a mí me parece que esa es una de las claves del ascenso de estos partidos. No son partidos que apelen a la razón, sino que apelan a las emociones, ¿no? Los extranjeros inmigrantes nos invaden, España se rompe, hemos perdido nuestra soberanía, deciden en Bruselas. Son emociones negativas, básicamente. Emociones como el miedo, el resentimiento, el odio. Y eso es lo que ofrecen estos partidos, pero propuestas sustantivas de reformas económicas, sociales, sanitarias, pues como tú dices, no hay más que leer el acuerdo que han firmado en Valencia entre el Partido Popular y Vox para ver el infantilismo que tienen esas propuestas y la banalidad que suponen, ¿no?
En el caso de Vox, refleja también, por ejemplo, los síntomas de otras formaciones en Europa, como es el nativismo, por ejemplo, el autoritarismo, etcétera.
Sí, está en esa, bueno, se mueve en esa ola extendida por toda Europa. Pues el subvector principal es el ultranacionalismo. Somos nosotros como nación los que tenemos que tomar las decisiones que nos afectan. Hay unas élites en Bruselas que quiebran la soberanía nacional y es el vector principal, el ultranacionalismo, y eso es el vector compartido por todos los partidos de este espacio político nacional populista que hay en Europa. Luego es verdad que tienen diferencias sustanciales en otros aspectos, como por ejemplo la economía. Porque estos partidos tienen un vector que es el ultranacionalismo, pero luego tienen una ideología añadida. Esa ideología puede ser, según los casos, una especie de socialismo, nacional-socialismo, cuanto que subraya la solidaridad con los compatriotas, eso es lo que hablabas del nativismo. Otros son ultraliberales, ¿no? Creo que un paradigma, un caso claro de neoliberalismo son Vox en España, unas ofertas programáticas muy diluidas, porque no es un aspecto al que le den importancia a la economía, ¿no? Pero cómo adelgazar el Estado, eso es un poco la pauta. Y luego hay otros partidos como el antiguo Frente Nacional en Francia, liderado por Marine Le Pen, que tiene unas propuestas de reforzamiento del Estado de Bienestar que le ha valido, entre otras cosas, pues ser la primera fuerza política entre la clase obrera en Francia desde hace bastante tiempo
ya. Sí, por eso igual la característica fundamental es que todos son euroescépticos, ¿no? Por lo que se entiende como euroescépticos, y lo que quieren es reforzar el tradicional Estado-Nación, ¿no?
Eso es el soberanismo. El soberanismo es como el primo hermano del nacionalismo, ¿no? El soberanismo consiste en eso y es el vector compartido por todos estos partidos. Identifican a un enemigo sustancializado en Bruselas, ¿no? Bruselas, las élites de Bruselas, que son las que nos imponen unas pautas medioambientales, las que nos dicen lo que tenemos que hacer en nuestro país. Y eso es un vector compartido por todos los partidos. En Alemania, de este espectro, claro. En Alemania, en España, en Italia, en Francia. Vayamos al país que vayamos, en Holanda, en Dinamarca, en todos.
En todos, ¿no? Bueno,
en todos.
Casi, estoy, ya sé que ahora no está en el gobierno, pero como tenemos a Donald Trump por ahí, pues también, ¿no?
América primero. Eso es. Bueno, eso es también, América primero es...
Tiene que ver con eso también, ¿no?
América primero, un eslogan de los años 40, no se lo inventó Donald Trump. Sí. Pero bueno, se ha exportado a todos los países, a Austria, a España, el hacer grande América otra vez, el hacer España grande otra vez... No, esa pulsión nacionalista, ¿no?
Lo que pasa es que eso también no tiene un componente preocupante en tanto en cuanto lo que genera es enfrentamiento en las comunidades.
Sí. Es que estos partidos nacional populistas crecen en un clima que vivimos en toda Europa de polarización afectiva. La ciudadanía está polarizada, pero no solo polarizada ideológicamente, sino también polarizada afectivamente. ¿Cómo se mide eso? Bueno, pues ahí la ciencia política utiliza indicadores que vienen ya manifestándose desde hace tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, la pregunta de ¿aceptaría usted que sus hijos se casaran con o tuvieran una relación sentimental con alguien de ideología contraria? En el caso de Estados Unidos, demócratas republicanos. Bueno, pues esos indicadores, esa intolerancia ha crecido exponencialmente. Entonces las sociedades ahora están divididas, las sociedades occidentales están divididas, están polarizadas en esos vectores. Y en España lo se aprecia claramente, ¿no? Eso es tú mencionas en el espectro de extrema derecha el sanchismo y a la gente se le ponen los pelos de punta. En el campo contrario mencionas a la extrema derecha y lo mismo, ¿no? Son ya debates que trascienden la racionalidad para entrar en el plano afectivo y de las emociones, ¿no? Saltan las emociones. Y esa polarización es la que es el caldo de cultivo en el que partidos de esta naturaleza pues nacen y crecen.
Bueno, se podría decir que hay gente para todo, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, que también tiene que haber de esto, podría haber de esto. Sí. El problema está que la capacidad que tienen ahora mismo de absorción de corrientes más conservadoras, por ejemplo, o de, ¿cómo podría decirlo?, de aducir a partidos más tradicionales, es que es cada vez más evidente.
Sí, claro, es lo que ocurre con estos partidos no es solo el porcentaje de votos que puedan aglutinar, que en los países europeos, pues en España o Alemania oscila entre el 12 y el 15%, que ya es una parte sustancial y es una parte determinante, como lo hemos visto en estas elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Para formar gobiernos. El efecto indirecto es que provoca un corrimiento en el espacio político anexo, colindante, que es el campo conservador, ¿no? El centro-derecha tradicional en España, en Francia, en Italia, y provoca un corrimiento, una adopción de medidas de mano dura en temas de inmigración, por ejemplo, para neutralizar la fuga de votos a estas formaciones. Entonces, es una influencia que no les hace falta llegar al poder para ver sustanciadas algunas de sus políticas, algunas de sus propuestas.
No. Bueno, en el Partido Popular se ha podido ver con evidencia, ¿no? La Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí. Algunas de los eslóganes y de los comportamientos de Díaz Ayuso tienen que ver con eso, ¿no?
Eso es. Sí,
bueno, pero de todas formas habría, Jesús, que indicar, es que claro, es una formación que surge y brota precisamente de esos partidos tradicionales conservadores.
Sí. Claro, es brota de esos partidos por, son los casos de España o Alemania también en gran medida,
o sea, vos,
¿no?
Vos es un esquema. eje del Partido Popular.
Sí,
¿no?
Parte del, bueno, parte de sus cuadros dirigentes proceden de ahí, pero las razones de su surgimiento son un rechazo a unas políticas, lo que ellos denominaban una socialdemocratización de la política. Dice, Jan, miremos a donde miremos, todo se ha socialdemocratizado. Incluso nuestro partido, el Partido Popular, ¿no?, hace políticas que son indistinguibles de las de la socialdemocracia. Entonces, como signo de disconformidad con eso, pues fundaron otro partido. Pero fue una cosa similar en Alemania también, con la AfD, la Alternativa por Alemania, ¿no? Algunos de esos cuadros dirigentes procedían de la CDU también.
El problema está que se ha aceptado con demasiada tranquilidad la naturalización, por ejemplo, o el blanqueamiento de este tipo de formaciones.
Sí, bueno, en unos sitios más rápido que en otros. Sí. Yo creo que aquí sí podemos hablar de un blanqueamiento, como tú decías, de una naturalización de lo que representa Vox en un tiempo meteórico, ¿no? Desde que surgió en 2013-2014 Vox como partido político, pues han transcurrido 7-8 años. Y en ese tiempo, pues hemos pasado de tener a Vox como un partido residual y cuando era electoralmente irrelevante, con el que nadie quería saber nada, a alcanzar éxito electoral, umbrales electorales, y ser un socio potencial de coalición. Eso no ocurre en países como Alemania, donde por tradición, por historia política propia, los cordones sanitarios frente a Vox, o las medidas de afirmación democrática frente a Vox, perdón, frente a la Alternativa por Alemania, son muy sólidos todavía. Pero, igual es una cuestión de tiempo que esos muros se debiliten. De momento, no está en el horizonte. Pero en el resto de países europeos, pues Italia ya está ahí, bueno, Hungría y Polonia desde luego, en Austria han gobernado, en Holanda tienen fuerzas políticas relevantes y en España pues estamos viendo lo que estamos viendo estos días, ¿no?
Sí, es cierto que estamos viendo un partido de ultraderecha. Lo que pasa es que igual nos equivocaríamos si le ponemos apellidos con los que pretendemos distanciarnos o insultarnos, nazis o fascistas, sí. Porque eso sería, yo creo que un poco, luego vamos a entrar si quieres en lo que es la historia, ¿no?
Sí. Puedo poner sobre la mesa una constatación, y es que no hay ningún conocedor del fascismo, del franquismo, del nacionalsocialismo que utilice esos adjetivos para referirse a Vox. En el lenguaje político, en el lenguaje periodístico, pues tiene cosa de cierto predicamento, pero no, son fenómenos históricos diferentes. El fascismo surgió con el propósito, fascismo genérico, englobando ahí el nacionalsocialismo y el fascismo italiano propiamente dicho, y el franquismo español, nacieron con el propósito explícito de cargarse la democracia liberal, mientras que estos partidos, para lo cual contamos unas fuerzas paramilitares que se mataban en la calle entre ellos y con los enemigos marxistas, entre comillas, ¿no? Eso es algo que está ausente en estos partidos. No nacen con el propósito explícito de arrumbar la democracia liberal, sí de transformarla hasta hacerla irreconocible, ¿no? Luego ahí ese es otro debate que ocurre cuando llegan al poder, y ahí Hungría nos ofrece un caso paradigmático, ¿no? Pero en principio no está en su programa acabar con la democracia, cosa que con los fascistas sí.
Sí, por eso. Es que tú eres, además tienes libros como Nazis a pie de calle, etcétera, y tal, donde cuentas precisamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo porque muchas veces perdemos la referencia.
Sí.
Y distorsionamos nosotros mismos al querer apartarlos y distorsionamos lo que es una realidad. Uh-huh. Preocupante, muy preocupante, pero que sí podemos decir que es un partido antisistema. El sistema que concebimos, que tenemos concebido.
Bueno, antisistema tampoco lo calificaría de esa manera, fíjate. Es un partido que aspira a transformar el orden democrático liberal existente.
Sí, ¿no? El statu quo.
El statu quo político, político, por lo menos. Político, ¿no? Político, político, la forma en la que se toman las decisiones. Hay una cosa muy, muy sintomática. Y es que estos partidos políticos incluyen expresamente en sus programas la introducción de medidas de democracia directa, que vote el pueblo. O como dicen los franceses,
parte del populismo, ¿no?
Claro, como dicen los franceses, medidas de proximidad democrática, que vote el pueblo. Bien, pues eso que parecía que era una cosa que estaba muy bien, que fuerzas de políticas de izquierda, pues vamos, que vamos a dar la voz al pueblo, es lo que son son los únicos que lo recogen expresamente en sus programas. Vox no lo hacía hasta octubre del año pasado, y es algo que pasó desapercibido en su momento, pero desde octubre del año pasado Vox lo ha introducido expresamente en su programa, como lo hacen los franceses, lo hacen los alemanes, lo hacen los austriacos. Claro, yo creo que hay una buena explicación para explicar esa cautela por parte de Vox. Claro, aquí los referéndums asociados con referéndums de autodeterminación, entonces se andaban con mucho tiento ahí, ¿no?
Bueno, uno coge, por ejemplo, el Acuerdo de Valencia, el primero de los puntos es libertad, para poder elegir.
Para
y dices,
poder
hombre,
elegir.
Eso te lo van a coger aquí los independentistas y en Cataluña
claro,
también.
Claro.
O sea, ese punto dices, ah, pues mira, claro, estupendo. Vox lo dice también, ¿no? Por cierto, que has participado en ese libro del que habíamos hablado ya aquí en este Según en Vizcaya, que es Vox frente a la historia, porque también este tipo de organizaciones lo que hace es reescribir la historia, ¿no? Dulcificarla, cambiarla, blanquearla.
Sí. Estos partidos tienen frente de batalla es la cultura, no es tanto la economía. Vox, por ejemplo, nadie sabe el programa económico que tienen. Redactaron uno, encargaron uno que está en un cajón y que es prácticamente inencontrable y imposible de rastrear en internet. Lo redactó un diputado suyo por Málaga, inspector del Banco de España, por cierto. No su campo de batalla principal es la cultura. Y la cultura, claro, la historia juega un papel fundamental porque entra en la definición del nosotros, de quiénes somos. Y entonces, pongas el país que pongas, siempre dicen, somos un gran país y siempre lo hemos sido. Entonces, todos los elementos disfuncionales de esa historia, en el caso alemán, el nacionalsocialismo, de forma muy evidente, en el caso francés la colaboración con Vichy, en el caso español, por ejemplo, la conquista de América, pues todo aparece blanqueado, dulcificado, ¿no? Se trata sistemáticamente de dulcificar aquellos elementos disfuncionales y amplificar aquellos elementos de gloria, ¿no? Entonces han convertido la historia en un campo de batalla fundamental para ellos. Y eso, como decías, pues la reescriben. Allí donde había fracasos y derrotas, pues ahora hay glorias y se neutralizan un poco.
Una suerte de revisionistas, ¿no?
Sí, claramente.
Son revisionistas y aquí nos presentan una historia que no tiene nada que ver con lo que fue la realidad.
Sí, así es.
Con la realidad que has escrito y que has trabajado mucho.
Sí, bueno, o que trabajan los historiadores. Quiere decir que la historia de la Primera Guerra Mundial no se puede contar diciendo que Bélgica invadió Alemania, ¿no?
Sí. Entonces, no, está claro. Está claro, pero bueno, hay quien lo intenta.
Lo intentan y lo hacen y bueno, y hay gente que se lo cree, ¿no? Y
eso te hacen dudar.
Sí, eso es, te hacen dudar.
Bueno, pues Jesús Casquete, en ese último libro precisamente, Vox frente a la historia, gracias por compartir este rato con nosotros.
Nada, un placer.
Por iluminarnos y sobre todo, bueno, pues estaremos en contacto porque me temo yo que vamos a tener mucho Vox.
Que este tema va a dar
de aquí en adelante.
Juego, ¿no? Sí, desgraciadamente.
Es que ricasco, Jesús.
Vale, Suri. Por favor.